Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a El Buen Apellido, en este caso con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, ya saben que en las últimas entregas hemos estado hablando del origen de distintos apellidos judíos según un estudio reciente y muy sesudo. Hoy vamos a empezar a hablar de los apellidos sefarditas, ¿verdad?
Efectivamente, este es un estudio que hace Alexander Bader en un diccionario de apellidos americanos y que obviamente en la sección judía se analizan los distintos orígenes de los apellidos. Ya hemos visto los apellidos askenazitas, hoy veremos los apellidos sefarditas y en una entrega posterior concluiremos con los apellidos de origen mizrají, o sea, los judíos orientales. Pero bueno, entremos en nuestra materia. Desde la Edad Media, los textos judíos han aplicado el topónimo sefarad al territorio de la España moderna. En la actualidad, el término sefardí tiene dos significados. En el sentido más estricto, se refiere a los judíos cuyos ancestros en la Edad Media vivieron en la península ibérica. Pero en un sentido lato o más amplio, acompaña o integra a todos los judíos que siguen los ritos establecidos en la entonces Iberia medieval. Históricamente, debido a la expulsión y a la emigración, los judíos sefarditas han estado presentes en grandes masas de población en la parte de Noráfrica, Italia, y también los territorios occidentales del Imperio Otomano. Los nombres usados por los sefardíes pueden ser divididos en dos grandes grupos: aquellos que fueron adoptados en la península ibérica antes de la expulsión de 1492 y su posterior, digamos, espejo, que fue 1497, y aquellos que fueron adoptados después de las subsecuentes olas de emigración y de escape. Bueno, pues los apellidos de origen hispano y portugués empiezan a encontrarse aún antes de que los cristianos y los musulmanes iniciaran su adopción. Estos nombres, originados en los periodos del Califato y la Reconquista, reflejan la pluralidad cultural de la región y fueron obtenidos tanto del hebreo, el español, el árabe, el portugués, pero también de lenguas como el catalán y el aragonés. Generalmente pueden ser derivados, por ejemplo, de nombres propios de varones, como los apellidos Abraham, Astruc, Baruch, Barzilai, Benjamín, Benveniste, Bonafós, Bondía, Crescas, Jacob, Lumbroso, Maimón, Mosé, Nahmías, Samuel, Señor y Vidal. Habitacionales o de poblaciones, ya sean grandes o pequeñas: Albaranes, Barchilón, Calahorra, Corcos, Curiel, de León, de Medina, Navarro, Soria, de Toledo y Valencia. Son apenas algunos de muchísimos posibles ejemplos. Ocupacionales, tenemos el caso de Gabay, que en el sentido sefardí se refiere al colector de impuestos o al tesorero. Hayat, que habla directamente del oficio del sastre. Cordoeiro, que es notoriamente gallego y se refiere a aquella persona que hace cuerdas, el cordelero. Ferrer, ferreiro o herrera, pues precisamente el herrero. Platero, aquel que no puede esconder su profesión con esa voz. Sofer es un escriba. También tenemos los apellidos de castas que hemos hablado en muchas ocasiones. El Cohen y el Leví son dos apellidos que se repiten con alta frecuencia en esa época. Pero tenemos, por último, los apellidos que provienen de nombres afectivos o sobrenombres, que son el caso de Adret, que es una persona que carece de un defecto físico, Ardit o Arditi, que se refiere a una persona arrojada, Caro, alguien que es muy querido, Crespo, cuyo cabello es así, moreno, pues cuya piel denota ese tono, negro, claro, es aún más oscura su piel. Y finalmente podemos hablar de Saporta, que es un apellido que se refiere a la puerta, que el plural de este apellido es las puertas y del cual se han hecho muchísimas teorías sobre el origen de este apellido. Bueno, pues podemos decir que la historia de los apellidos que eran portados por los portugueses y los hispanos es también una historia que va asociada a las conversiones forzadas y a las reconversiones. En 1492, de los judíos expulsados por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el mayor grupo se fue hacia Portugal y ahí fueron recibidos por el rey Manuel I. ¿Qué sucede? Que ahí los españoles eran pues muchísimo más que las comunidades locales judías portuguesas y se hicieron notar muy rápidamente. 4 años después, Portugal inicia una ley igual de prohibición de presencia de los judíos o requiriendo la conversión forzada, el exilio o la muerte. Una minoría de las familias judías migró y otros se convirtieron al catolicismo en 1497, con lo cual se genera el nuevo cuño de nuevos cristianos y adoptando, en este caso, apellidos de cristianos viejos. ¿Qué quiere decir nuevos y viejos cristianos? Bueno, pues los nuevos son los de reciente conversión y los antiguos cristianos son ya católicos, ya fueran portugueses o españoles, que no tuviesen alguna ascendencia judía demostrada. En general, estos apellidos de cristianos viejos eran tomados de los padrinos de conversión. Algunos de los convertidos continuaron secretamente las prácticas religiosas judías. Y acorde a la literatura histórica, fueron considerados como los criptojudíos o marranos. Durante el siglo XVI y también el XVII, algunos de los nuevos cristianos regresaron a España o migraron a otros países europeos que tenían una amplia presencia católica, mientras otros se aventuraron a lugares más lejanos para una búsqueda de tolerancia. Estas familias que se establecieron en Ferrara, Ancona, Venecia, Ámsterdam, Hamburgo, Pisa, Livorno, Londres y el Imperio Otomano son a las que hacemos referencia. En estas áreas se podía practicar abiertamente el judaísmo y por lo tanto los nuevos cristianos pudieron reconvertirse y regresar a su antigua fe desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, a donde se forman nuevas congregaciones, tanto hispanas como portuguesas, o se asimilan simplemente con la población judía lugareña. Estas personas en lo particular tomaron prestado o francamente heredaron los apellidos de algunos cristianos viejos, que eran naturalmente de origen hispano y portugués, y por lo tanto tenemos en el mundo judío apellidos que sonarían en principio no judíos como Aguilar, Almeida, Álvarez, Acevedo, Cardoso, Carvalho, Da Costa, Fonseca, Gómez, Enríquez, López, Méndez, Núñez, Oliveira, Pereira, Rodríguez, Suárez, Dasola y Espinosa. Otros abandonaron sus apellidos católicos y regresaron a sus nombres de los ancestros judíos. Por lo tanto, existen apellidos como Abendaná, Abeniacar, Abensur, Abenún, Aboab, Abravanel, Abudiente, Atías, Bensusán, Benveniste, Cohen, como ya lo hemos comentado, y Curiel también, Ergas, Gaón, Gedela, Levi, Lumbroso, Masaot, Nahar, Nahmías, Señor, Usque, Valensi y hasta Zacuto. Una tercera categoría era aquella que los judíos, tanto hispanos como portugueses, la habían adoptado de las comunidades locales. Y entonces nos encontramos que en estos casos es muy particular que hay connotaciones bíblicas directas. Por ejemplo, en los apellidos Baruch, Gidón, Israel, Jacob, Yeshurun, Joel, Yosef, Macabeo, Menahem y Salón. No podemos concluir sin hablar naturalmente de los apellidos italianos, porque los judíos en Italia, que aunque tienen apellidos de un origen bastante heterogéneo, vienen a fortalecer la corriente de los apellidos sefardíes. Si bien la última capa de los apellidos de este origen vienen de la península itálica, tenemos ya constancia de la presencia judía en el Imperio Romano. Por lo tanto, la más grande comunidad italiana estaba en Roma. Al día de hoy lo sigue estando. Y aunque los judíos ya hablaban italiano en ese entonces, en la parte de central y sureña de Italia, también tenemos casos de apellidos en la parte norteña, donde son otro tipo de voces que ya no se refieren tanto al mundo sefarditas como al mundo askenacita. Pero bueno, los apellidos sefarditas italianos que podemos citar son los de Ascoli, Fano, Fiorentino, Recanati, Modigliano, Montefiore, Pontecorvo, Rieti, Segni, Senigallia, Sonnino, Terracina, Tivoli, Tolentino y Volterra. Los nombres más antiguos de esta categoría son Finzi y Norza, que curiosamente, si investigamos, encontramos que el origen de estos apellidos data ya desde el antiguo siglo XIV. Sin embargo, es a partir del siglo XVI cuando los apellidos hereditarios se convierten en una práctica común entre los judíos. Durante ese mismo siglo, una serie de expulsiones prohibió la presencia judía en toda la parte central y sureña de Italia, excepto en ciudades grandes como Roma y Ancona, y al igual que en el Ducado de Toscana. En la parte norteña, como ya estaba yo explicando, sobre todo en Lombardía y en Véneto, las comunidades judías inicialmente formadas por judíos askenazíes fueron migrando hacia esa zona entre el siglo XIII y el siglo XVII, porque provenían de provincias a donde se hablaba el alemán. Zonas como Bavaria, Austria, Eslovenia y la que hoy es la República Checa. Escapaban de la persecución y de la ley antijudía. Por lo tanto, cuando se asientan en Italia, van generando las siguientes voces familiares. Por ejemplo, la famosa dinastía rabínica Rapa, que viene a terminar siendo el apellido Rapaport, porque se asientan en la población de Porto, en el norte de Italia. Heilbronn o Heilbronn, que tiene como ramas italianas la de Alprón o Lampronti. Los apellidos Caccianiboldi y Nomopurgo fueron adoptados ya en Italia por personas cuyo origen provenía precisamente de poblaciones en el Rin, como Katzenelboyen, igual que el apellido, o Marburgo, en el imperio, en ese entonces, el imperio de Habsburgo, lo que hoy es Maribor en Eslovenia. Muchas familias askenazíes recibieron los nombres de Tedesco, que significa en italiano alemán, o en su fórmula plural, Tedeschi. Sin embargo, el escenario común corresponde a la adopción del siglo XV y del siglo XVI, donde los apellidos se basaron en nombres de poblaciones italianas, como el caso de Artón, según dice Bader, que proviene de la población de Cortona, Bassano, Colorno, Cremona, Mortara, Ottolenghi, de la población de Gotolengo, Padova, Pavia, Sanguinetti, Sonsino y Vigevano. Y para concluir, pues él cita un apellido del cual yo de plano no concuerdo con su posición, porque él dice que el apellido Luzzato proviene precisamente de una población italiana o en su caso de un nombre propio, aunque la realidad es que también es un apellido askenazita, por cuanto a que proviene de la ciudad de Lausitz en Alemania. Y esto fue mucho antes de la inmigración a mediados del siglo XV a Italia, donde se asienta esta familia. Con esto concluimos el estudio de los apellidos sefardíes, según la opinión de Alexander Bader en el Diccionario de Apellidos Americanos. ¿Qué te parece, Jorge?
Como está siendo toda esta serie muy interesante. Pero Justamente quería centrarme en este apellido con el cual no estás de acuerdo, el de Luzzatto, porque tengo entendido que justamente el rabino, creo que se llamaba Haim Luzzatto, fue el que acuñó el término de la edad de oro de Sefarad para los judíos de España. Con lo
Concuerdo
cual,
contigo.
seguramente si no era de origen sefardí, sí que estaba vinculado por estudios o por lo que sea con ese origen también.
Indefectiblemente, la presencia en Italia va haciendo una integración entre las dos corrientes porque las poblaciones no quedaron estáticas en el norte o en el centro y sur, sino que de alguna manera se fueron interconectando y la realidad es que hacían pues mucho intercambio comercial.
Bueno, estamos ya con ganas de que pasen estas próximas 2 semanas para seguir hablando de estos apellidos judíos en la próxima entrega. Como nos prometiste, vamos a ir a los apellidos Mizrahim, a los apellidos de los judíos en los países musulmanes, en los países árabes. Muchas gracias por habernos atendido y hasta entonces.
Hasta entonces.
שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו.